y el mundo. Radio Madrid por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo miércoles, mitad de semana, 4 de marzo del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Bueno, 6 de la mañana, así que nos agrada tenerle por compañía esta hora. Aprovecho para darles nuestra dirección postal, que es el apartado 521868, Miami, Florida 33152. El Twitter @martitempranito y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo, la sintonía.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Opina la bloguera Joanny Sánchez que las autoridades cubanas no pueden demorar más el acceso de la población a la Internet. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba sin enmiendas el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. La Fiscalía General del Brasil pide abrir una investigación sobre 54 políticos por corrupción. Y miles de personas despidieron en Moscú al asesinado líder opositor ruso Boris Nemtsov.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La activista y bloguera cubana Joanny Sánchez expresó su optimismo con el acercamiento diplomático entre Estados Unidos y Cuba. Aseguró que el 2015 es el año de interés de la isla, ya que considera que las autoridades no pueden demorar más.
Coincidiendo con la presentación de un libro en Madrid sobre la herramienta WordPress, la activista explicó el primitivo acceso a la red en la isla y detalló cómo los cubanos tienen acceso mediante iniciativas como el paquete, una forma de usar un Internet rudimentario, caracterizado por la circulación de material audiovisual de mano en mano, con capacidad entre uno y otro 3 terabits.
La bloguera cubana se mostró optimista sobre la apertura de la isla en cuestiones de telecomunicaciones. Indicó que en las últimas semanas se han escuchado las propuestas de gigantes como Netflix, Google y Apple dispuestos a negociar con la isla, pero indicó que estos gestos se quedan solo en propuestas si desde dentro de Cuba no se abre la oportunidad a la conectividad.
Por último, Sánchez señaló que las autoridades cubanas nunca tuvieron tanta presión interna y externa como ahora para abrir Internet, ya que en su opinión el acercamiento ha dejado al régimen sin argumentación oficial.
Exactamente las 6:03 y el mayor minorista en los Estados Unidos, Amazon.com, prepara para enviar paquetes a Cuba. Nuestro colega Adriel Reyes habla sobre el posible impacto que puede tener este proyecto en la isla en el sector cuenta propista.
Aunque no tienen tarjetas de crédito y su conexión a la Internet es muy limitada, una minoría de la población cubana ya es cliente de Amazon.com a través de sus familiares en el extranjero.
Él mismo lo localiza y le dice al familiar, localice esto, el familiar se lo compra y luego se lo envía.
Así explica el ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad de La Habana, Eric Álvarez, quien ve en Amazon un gran nicho de oportunidades, especialmente para los negocios privados de la isla.
Hay gente negociando, hay negocios privados funcionando, el mercado interno en el sentido de acceso a las materias primas, está deprimido, no hay un mercado mayorista, muchas cosas, la mayoría de cosas tienen que traer de afuera.
Precisamente fuera de su país tiene que ir el trinitario David Aloma para buscar algunos suministros que necesita para su restaurante.
Quiero ir ahora a Estados Unidos a buscar cosas que tengo que buscar, una cafetera, buscar majilla, que aquí no las hay, no aparecen a veces ni con precio.
Pero otros emprendedores con menos posibilidades económicas, como el santiaguero David Fernández y el villacalareño Joel Espinosa, creen que Amazon sería una buena oportunidad para ellos, pero el día en que los cubanos tengan tarjetas de crédito y conexión al Internet desde sus sus hogares.
¿Qué pasa? Que nosotros aquí en Cuba tenemos muy poco acceso a internet, no tenemos nada. Y como la vida cotidiana es buscar qué comemos hoy, qué comemos mañana, no se preocupa más que por qué buscar, qué comer.
Eso es un buen paso, buena idea que quieran desarrollar estas personas allá de Estados Unidos, pero creo que esto de primer momento será nada más para personas que están vinculadas con empresas estatales que puedan realizar compras y pagar a través de esas tarjetas, que ellos sí tienen crédito, tienen tarjetas con crédito. El sector particular y la población creo que está muy lejos de alcanzar esta situación.
Amazon.com es la mayor empresa minorista de los Estados Unidos. Sus clientes realizan compras online y luego estas les son llevadas hasta sus casas. Adriel Reyes, Martín Noticias.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla invitó oficialmente a la isla al presidente de la Cruz Roja, Peter May, y a la relatora de Naciones Unidas sobre trata de personas, María Gracia Llana Marina, como una prueba de la colaboración de su gobierno con las instituciones internacionales.
Jean Marinaro es una de las expertas de la ONU que solicitaron visitar a la isla, pero fuentes cubanas no pudieron responder porque se le ha negado, o se le ha elegido a ella frente a otros relatores especiales.
La invitación se produjo en el segmento de alto nivel de la 28ª sesión del Consejo de los Derechos Humanos del organismo internacional.
Exactamente a las 6:06 y la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó el proyecto de ley que financia el Departamento de Seguridad Nacional sin enmiendas que anulen la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Barack Obama.
El líder de la Cámara, John Boehner, le expresó a sus colegas de partido que era la decisión correcta para este equipo y para este país.
Boehner se opone a la orden ejecutiva del presidente Obama en materia de inmigración por considerarla inconstitucional, pero optó por la cordura, no poniendo en peligro la seguridad del país por desacuerdos políticos.
En Venezuela, el abogado que encabeza la defensa de Leopoldo López, encarcelado desde hace un año por los hechos violentos que se registraron en febrero del 2014, dio detalles sobre los vicios que plagan el juicio que encara el líder opositor. David de Mateis nos informa.
El abogado denunció que existen vicios en las causas contra los estudiantes detenidos y el propio Leopoldo López. A su juicio se trata de crear una vinculación que no existe y el proceso judicial tiene un carácter netamente político.
Por intereses políticos, por intereses de estructuras de alto poder, se mantiene a una persona inocente, a unos jóvenes inocentes, bajo privación injusta, arbitraria de su libertad y encausados y sometidos a un proceso sin ningún tipo de fundamento.
Cree que las acusaciones imputadas por las cuales está detenido son falsas.
A Leopoldo López no se le juzga por homicidio, no se le juzga por asesinato, no se le juzga por actos de terrorismo. Leopoldo López ni siquiera por la pretensión punitiva fatua, sin fundamento probatorio, sin base constitucional.
Gutiérrez explicó que durante el juicio, el propio Ministerio Público venezolano llamó a quien ratificó su inocencia.
Claramente concluyó ante el tribunal y manifestó ante el tribunal que Leopoldo López nunca había realizado llamados a la violencia.
A la rueda de prensa asistieron una serie de abogados, defensores de los derechos humanos y los padres de Leopoldo López. La ponencia finalizó con una reflexión de su abogado defensor.
Nadie puede ser juzgado, encarcelado y menos aún condenado por el libre ejercicio de sus derechos civiles.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado de Leopoldo López, asegura que Lana debe liberar cuanto antes al líder opositor. Aseguran que las pruebas presentadas en su contra carecen de completa credibilidad y legalidad. De igual modo, seguirán presentando el caso ante las instancias internacionales. Desde Caracas, Venezuela, David de Mateis.
Exactamente a las 6:20, la Fiscalía General de Brasil pidió este martes al Tribunal Supremo abrir una investigación sobre 54 políticos.
Según un portavoz del máximo organismo judicial brasileño, los 54 se beneficiaron, supuestamente, por una multimillonaria trama de corrupción en la campaña o compañía petrolera estatal Petrobras.
Bajo la ley brasileña, los políticos y miembros del gobierno solamente pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo.
Miles de personas rindieron un último homenaje al opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado el viernes en Moscú. Pedro Clavijo nos informa.
En las afueras de Moscú fue enterrado el líder de la oposición, Brimensov, asesinado prácticamente frente a la muralla del Kremlin por un criminal que le disparó 6 tiros, según dicen, de los cuales 4 fueron de muerte. Brimensov, que se encontraba un poco retirado de la política activa, había aceptado participar en un mitin antiputinista y por lo visto este acto sería su reincorporación a la política activa de la oposición. El presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó el crimen, lo condenó y envió un mensaje de condolencia a los familiares. Los expertos y críticos entienden que se trató de un acto de provocación, el crimen dirigido contra el gobierno del presidente ruso, ya que Nemtsov en realidad no representaba un gran peligro político para Putin. Le sería más útil vivo en la oposición moderada que el líder representaba que asesinado. Por esto nadie ha creído las insinuaciones de que el Kremlin estaría implicado en este hecho. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Bueno, exactamente son las 6:10 de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En la mañana de hoy, Lucy García, Moisés López, Everett Samanat, Ernesto Morales Alpizar, quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo de Jerry del Castillo. El segmento de salud, medicina al día, que atiende Lucy, la cápsula acostumbrada, el resultado de lotería de la Florida en los sorteos de ayer y un poco de la buena música en nuestra cita con los 60. Como dice Everett, doble tiro, mantenga la sintonía. Gracias.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite. Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente estacionario acompañado de nublados y lluvias se extiende desde la región central de Georgia a través de los estados de la costa del Golfo hasta un centro de bajas presiones en la región de la Luisiana. Desde allí parte un frente frío débil sobre el sur de Texas, permitiendo al fuerte anticiclón del Atlántico dominar todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas frescas y buen tiempo que se mantendrá durante todo el fin de semana. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes estamos ya en contacto inmediatamente con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Los Miami Heat
la noticia del día, regresan a la cancha esta noche en su casa contra los Lakers de Los Ángeles. Normalmente este es un juego que todo el mundo espera.
Sí.
Todo el mundo quiere ver a Dwayne Wade y a Chris Bosh contra Kobe Bryant y el resto. Nah, no hay anticipación para este juego.
No.
Aunque va a estar televisado nacionalmente, porque ya ese contrato y ese arreglo se hacen al principio de la campaña.
Claro.
Pero no tiene el mismo sonido. Heat Lakers.
No suena igual.
No es lo que es eso. Pero bueno, oye, Miami está en una situación de que tienen que seguir ganando. Están en séptimo lugar para los playoffs, faltando 23 juegos en la temporada regular. Así que tienen que, básicamente, Oscar, tienen que seguir ganando. No cabe claro. duda de que eso es lo que tienen que hacer.
Sí, señor.
El juego comienza a las 8 de la noche, hora del este. Esta noche, Televisión Nacional en ESPN. En el resto de la NBA, anoche, Charlotte superó a estos Lakers 104-103. Cleveland apabulló a los Boston Celtics 110-79. Sacramento, lo mismo con Nueva York, 124-86. Atlanta sigue ganando, venció a los Houston Rockets 104-96. Chicago 97-92 sobre Washington. Utah superó a Memphis 93-82. Y los Denver Nuggets le ganaron a Milwaukee 106-95 en la NBA hoy. Además del juego de los Lakers en Miami contra los Heat, Nueva York visita Indiana, Phoenix juega en Orlando, los Utah Jazz en Boston, Charlotte visita Brooklyn, Cleveland juega en Toronto, Memphis en Houston, los Denver Nuggets viajan a Minnesota contra los Timberwolves, Detroit juega en Nueva Orleans, Filadelfia le hace la visita a Oklahoma City, Sacramento en San Antonio, Milwaukee juega en Golden State y los Portland Trailblazers en Los Ángeles contra los Clippers.
La mesa está servida.
La mesa está servida. Regreso contigo.
Gracias, amigo.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opina la bloguera Johnny Sánchez que las autoridades cubanas no pueden demorar más el acceso de la población a la Internet. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba sin enmiendas el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional. La Fiscalía General del Brasil pide abrir una investigación sobre 54 políticos por corrupción. Y miles de personas despidieron en Moscú al asesinado líder opositor ruso Boris Nemtsov.
Y pasamos con el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Pues hoy hablaremos acerca de qué es el ácido úrico y más o menos cómo combatirlo. Usualmente existen medicamentos que pueden ayudar cuando a la persona tiene algún problema con el ácido úrico. El ácido úrico es uno de los productos de desecho del organismo que en condiciones normales uno lo puede eliminar a través de la orina. Pero cuando se produce una cantidad mayor de la que puede filtrar y eliminar los riñones, pues se acumula y forma cristales. Hay muchas personas que le dan ataques de gota que se deben a la presencia de estos cristales en los espacios interarticulares que provocan la inflamación de las articulaciones y del tejido que las rodea. Inflamación suele atacar las terminaciones nerviosas y produce realmente un intenso dolor. En los análisis normales, los resultados pues pueden ser entre 2,6 y 8,3 miligramos en la sangre, de acuerdo al sexo del paciente. Y cuando aparece por una insuficiencia del organismo para eliminar estos desechos del ácido úrico del cuerpo, provoca que se acumule en las articulaciones. Existen también, además de los tratamientos médicos, las personas que pueden tener sobrepeso, que toman muchas bebidas, sobre todo bebidas alcohólicas, cervezas, todo ese tipo de cosas lo puede provocar personas que comen mucha víscera. Esto ayuda también a acumular muchos líquidos. Pero también hay plantas medicinales que ayudan a depurar el organismo. Están las hojas de abedul, que es una infusión muy buena, y está el ajo también. Pero definitivamente, si usted tiene un problema de gota, no le queda otro remedio que ir al doctor. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En el año 2006, la iniciativa Pew sobre alimentos y biotecnología concluyó que 43% de los estadounidenses piensan que es arriesgado comer alimentos provenientes de animales clonados.
Es normal que cualquiera de nosotros sienta incertidumbre y hasta un poco de temor ante algo desconocido.
Es lo que nos explicó Mark Walton de Biogen, una compañía que se dedica a clonar.
El clon tiene tanto potencial porque es la única tecnología que nos permite tomar a un animal con la combinación de características deseadas y reproducirlo varias veces.
Recalcó que los clones son demasiado costosos para convertirlos en bisteces.
Los consumidores no van a encontrar comida que provenga de clones en el supermercado. Los animales que quizás se convertirán en un producto comestible serán los hijos y nietos de los clones.
Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:20 de la mañana y estamos por acá de regreso con Lucy y también, claro, una información de la lotería, una información muy esperada en Cuba, de San Antonio a Maicí.
Pues así es, efectivamente. Ay, Dios mío, cómo está la combinación del Fantasy Five. 8, 22, 27, 29 y 33.
Óyeme, el 8 es el muerto. Comenzamos por el muerto. En algunas ocasiones, y no rara vez, se empieza aquí con el muerto. No sé por qué se termina con la tiñosa. Yo vi esta combinación no hace mucho.
Hace muy poquito.
Se está repitiendo el muerto y la tiñosa. Me preocupa eso.
Yo te diría que hace dos o tres días que hemos tenido muerto y tiñosa.
Sí,
pegadito, pegadito.
No, fíjate, el 8 es el muerto, el 22 es el sapo, ¿ok? Combinación de muerto con sapo. 27 avispa, que salió ayer. 29 ratoncito y 33 la tiñosa.
Bueno, creo que excepto la avispa, los demás números han salido en los últimos dos o tres días, así que está rondando lo mismo.
En el
Play 4 tenemos 0132 en el sorteo de la tarde, el Parlé fue 0132. En el sorteo de la noche, 1832, 1832. Y ya en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 555.
Triple monja.
Sí, señor, que también la monja se está saliendo
la
muchísimo.
Monja. Sí.
Te dan ganas de decir 5555 sin corriente, pero bueno.
Sí, así mismo.
555 fue la centena de la tarde y en la noche, 829. 829 en la noche. Felicitaciones a los que se empataron con algún numerito.
Así mismo es.
No con ninguna tiñosa, ni sapo, ni muerto.
Claro que no.
Y antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números agraciados.
Esa es la cosa.
En el día de ayer. Tú sabes que Tribeca, que lo hemos comentado mucho, una compañía que radica en Nueva York, que la preside, la fundó y la sostiene Robert De Niro. Tribeca comenzó ya el Festival de Tribeca y dio a conocer la mitad de su cartel, que incluye el estreno de nuevas películas de varios rostros conocidos en Hollywood, como James Franco, también Richard Gere, Dakota Fanning. Están en muchos de estos estas películas de Tribeca. Tribeca es una asociación independiente creada por varios actores, pero encabezada por Robert De Niro. Este es del barrio donde él nació y por eso allí se celebra el Festival de Tribeca. Además, Robert De Niro ayuda a los cineastas que comienzan con sus cortos, los apoya. Así que es una labor encomiable.
Claro, claro.
Y
claro.
Ya comienza este festival, ya van a dar a conocer, por lo menos ya dieron a conocer la mitad de las películas que van a presentar, y entre ellos hay artistas reconocidos. Uh-huh. Hay una cinta dirigida por Pamela Romanowski en la que en el certamen neoyorquino, James Franco va a protagonizarla, mientras Richard Gere presentará Franny, un drama que le da vida a un excéntrico millonario que se introduce en la vida del hijo de un amigo fallecido, y Dakota Fanning hace el papel de la muchacha. Tribeca presenta en este festival, como es normal, un amplio abanico de películas independientes, con mucha presencia también internacional. Hay una película costarricense que se llama El Viaje, que tendrá su estreno mundial en este festival. Hay un documental que se llama Havana Motor Club, que está centrado en el mundo de las carreras ilegales de coches en Cuba, que sí. Va a estar en Tribeca también. Se podrá ver por primera vez en los Estados Unidos El Cinco de Talleres, que es una comedia sobre fútbol. Es argentina. Y bueno, ¿qué pasa? Este festival tiene como eje la búsqueda por parte de los individuos y de las comunidades. Creado por Robert De Niro, como ya te había comentado, para revitalizar el Bajo Manhattan, que es donde está esta zona.
Sí.
Y tras los atentados del 11 de septiembre, el Festival de Tribeca pues se ha consolidado en los últimos años como una de las citas claves del cine de los Estados Unidos. Este año se va a celebrar entre los días 15 y 26 de abril, y ya están dando a conocer sí. Desde ahora las películas que se van a presentar.
Gracias, Lucy.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Ten panito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Es una 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí contigo miércoles, mitad de semana, 4 de marzo del 2015. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. El tiempo, la sintonía. Ya llevamos 1:30 y nos agrada tenerles. Así que esperamos que nos acompañe hasta las 9 de la mañana. Gracias.
Gracias. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Deplora activista cubano que el ex líder español José Luis Rodríguez Zapatero no se reunió en Cuba con la oposición. Un grupo de empresarios estadounidenses visita en Cuba al central azucarero colmado de imágenes y mensajes antiimperialistas. La justicia de Argentina hace su primera detención en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y autoridades estadounidenses investigan una presunta amenaza del grupo de Estado Islámico contra uno de los fundadores de Twitter.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El activista cubano de derechos humanos Jorge Luis García Antúnez ofreció una conferencia de prensa en Madrid. Nuestro corresponsal en la capital española, Enrique Lausá, asistió al evento y nos preparó el siguiente reportaje.
Este martes, en la Fundación Hispano-Cubana de Madrid, Jorge Luis Pérez Antúnez, prisionero político del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, ofreció una rueda de prensa de la cual nos dijo.
Y el mensaje que traigo en esta rueda de prensa es primeramente sobre la situación que vive nuestro país, donde a pesar del acercamiento Barack Obama con Raúl Castro y a pesar de la no clara y insensible política de Mariano Rajoy. La represión en Cuba continúa, el clima de violación de derechos humanos continúa, continúan los prisioneros políticos. Estamos también decepcionados con Zapatero, el expresidente Zapatero, que durante su visita a Cuba cometió su peor error en no reunirse con la oposición. Eso fue un irrespeto a los anhelos libertarios del pueblo cubano y, sobre todas las cosas, una legitimidad al régimen castrista.
También Antunes, además de hablar sobre los derechos humanos en Cuba, quiso enviar un mensaje al gobierno español para que retome esa larga tradición de lucha y solidaridad con el pueblo cubano que se destacó en los años de presidencia de José María Aznar. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Rodeados de imágenes del Che Guevara, de Fidel Castro y de Raúl Castro, así como mensajes a revolucionarios y antiimperialistas, un grupo de empresarios agrícolas de Estados Unidos visitó este martes al Central Azucarero el 30 de noviembre, cerca de La Habana.
Los empresarios forman parte de un colectivo de casi un centenar que llegó a la isla el pasado lunes para buscar oportunidades en el sector agrícola de Cuba.
Todos ellos forman parte de la Coalición Agrícola de los Estados Unidos para Cuba, la USAC por sus siglas en inglés. Una treintena de empresas alimentarias que se agruparon el pasado mes de enero para promover el levantamiento del embargo, para poder vender libremente sus productos en un mercado que está a menos de 150 kilómetros. No se autoabastece y gasta 2.000 millones de dólares en importaciones de alimentos.
Algunos de los visitantes dijeron que todavía es pronto para hablar de posibilidades de negocio y que de momento esta ha sido una primera aproximación para conocer más sobre Cuba. Otros admitieron que hay potencial para diversos sectores agrícolas, incluyendo las energías renovables a base de residuos de la actividad agrícola, y eso es un viaje de aprendizaje, dicen también los visitantes.
El empleo de 37 ingenieros cubanos por el Departamento de Asuntos de Agua y Saneamiento en Sudáfrica ha causado descontento entre los profesionales de ese país.
Los profesionales cubanos llegaron a Sudáfrica el 17 de febrero y se calcula que el costo del gobierno será de aproximadamente unos 5 millones de dólares al año.
El Instituto Sudafricano de Ingenieros Civiles denuncia que ingenieros locales habían solicitado puestos de trabajo en las comunidades rurales y en otros lugares si se les hubieran ofrecido los mismos incentivos que a los cubanos.
El presidente de Ingenieros Consultores Sudafricanos, Abed Tela, advirtió que el reclutamiento de extranjeros es preocupante, ya que las habilidades de los cubanos no fueron reconocidas por el Consejo de Ingenieros de Sudáfrica.
Por su parte, el especialista León Bazón expresó que la misma cantidad de dinero que le van a pagar a los cubanos podría haberse gastado en emplear a más de 60 ingenieros locales golpeados por el desempleo.
Exactamente a las 6:35, el presidente Barack Obama dijo que las muertes de personas de minorías hispanas y afroestadounidenses a manos de policías demuestra que las fuerzas del orden deben modificar su manera de actuar, informa Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama dijo que este es el momento para un cambio en la policía que permita construir confianza con las comunidades de minorías hispanas y afroestadounidenses. Esto luego de que un grupo de trabajo encargado por la Casa Blanca entregara al mandatario un informe que recomienda una mayor supervisión de las actividades policiales en su trato con las minorías.
The task force talked about the issue of legitimacy as being important not just for the communities but also for...
Creo que de manera uniforme el grupo de trabajo habló sobre el tema de la legitimidad, que debe ser importante no solo para las comunidades sino también para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Cuanto más hay confianza entre las comunidades y las fuerzas del orden, hay más seguridad para los policías. Pueden hacer su trabajo más eficazmente. Va a haber más cooperación. Lo más probable es que estas comunidades van a estar seguras. El presidente dijo que la muerte de Michael Brown en Ferguson, Missouri, y la de Eric Garner en Nueva York dejaron al descubierto la frustración profundamente arraigada de muchas comunidades de color sobre la necesidad de una policía imparcial y justa, les informó Jefferson Asprilla.
La justicia de Argentina hizo este martes su primera detención en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. El arrestado es un agente de la aduana que supuestamente filmó a Nisman en el aeropuerto de Ezeiza.
Nisman regresaba de Europa y dos días después anunció que acusaría a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a los autores de un atentado terrorista islámico de 1994 en Buenos Aires.
Al llegar a Ezeiza, una de las cámaras del aeropuerto bonaerense siguió a Nisman de forma permanente y las imágenes captadas fueron difundidas después de su muerte por uno de los principales canales de noticias de Argentina.
El seguimiento de la cámara a Nisman llamó la atención del fiscal porteño Guillermo Marijuán, quien pidió una investigación.
Antes de presentar su denuncia, Nisman apareció muerto en el baño de su hogar. La justicia investiga si fue un asesinato o un suicidio.
Exactamente a las 6:37, el vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, y los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras decidieron impulsar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Jorge Orellana informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, junto al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, se reunieron para impulsar el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, durante dos días de conversaciones con líderes centroamericanos en Guatemala, dijo: 6 millones de jóvenes entrarán en la fuerza laboral en los próximos 10 años. Por lo que es nuestro propio interés apoyar y encontrar puestos de trabajo y seguridad física para todos, dijo Biden. Por su parte, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, señaló:
quiero reconocer la visión estratégica y la valentía del excelentísimo señor presidente Barack Obama, quien con su liderazgo ha emitido acciones ejecutivas que beneficiarán a millones de migrantes que habitan en los Estados Unidos de América. Dentro de ellos, miles de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.
A su vez, el presidente hondureño, Orlando Hernández, declaró:
hoy estamos hablando como verdaderos vecinos que reconocemos la responsabilidad de lo que hacemos o dejamos de hacer con respecto a quienes tenemos de cerca en el vecindario.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
La novia del líder opositor ruso, Boris Nemtsov, quien estaba con él cuando fue abatido a tiros cerca del Kremlin el pasado fin de semana, dijo que no vio al asesino.
Nemtsov estaba cruzando un puente con Anna Nukitskaya, una modelo ucraniana de 23 años, cuando los investigadores dicen que le dispararon 4 veces por la espalda desde un automóvil.
En sus primeros comentarios públicos, Nukitskaya dijo a una emisora de televisión independiente de Rusia que tras haber cenado con Nemtsov, ambos iban cruzando el puente Moskovsky-Bolshoi hacia su apartamento cuando ocurrió el asesinato poco antes de la medianoche.
Nukitskaya agregó que el agresor se les aproximó por la espalda y que poco después un vehículo de color claro se alejó de la escena del tiroteo sin que viera al agresor ni recordara la marca o matrícula del coche.
Autoridades estadounidenses investigan la amenaza hecha por militantes del grupo Estado Islámico contra Jack Dorsey, uno de los fundadores de Twitter.
El Estado Islámico publicó en una página web una amenaza contra Twitter por haber cerrado la cuenta de ese grupo.
La publicación dijo que la guerra virtual de Twitter contra el Estado Islámico provocará una guerra real contra los fundadores y las instalaciones de esa red social.
Twitter respondió en un comunicado que su equipo de seguridad investiga la veracidad de estas amenazas con las autoridades.
La secta islamista nigeriana Boko Haram publicó un video en el que se muestra a 2 personas acusadas de espionaje.
En el video titulado Cosecha de espías y en el que se puede ver una bandera del Estado Islámico, aparecen 2 individuos que son forzados a arrodillarse mientras varios milicianos enmascarados aparecen detrás portando cuchillos.
Antes de la decapitación, uno de los hombres se identifica como Dawit Muhammad, residente en la localidad de Vaga, y asegura haber aceptado el equivalente a $25 de un agente de la policía para espiar a favor de las autoridades.
El video no muestra las decapitaciones, pero en el mismo aparecen los milicianos colocando las cabezas cercenadas sobre los cadáveres, similar a las imágenes publicadas por el Estado Islámico. Bueno, son las 6:42 de la mañana. De aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá estaremos recibiendo con mucho gusto al decano Jerry del Castillo. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también las mujeres.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, con un frente estacionario extendido sobre los estados de la costa del Golfo, el fuerte anticiclón del Atlántico domina el Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo. Solo aparecen ligeras capas de humedad sobre Puerto Rico, la Española y porciones de América Central, donde reinan los vientos alisios, con algunas áreas de vientos de galerna cerca de las costas de Colombia. Hoy en Cuba tendremos una mañana soleada y parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas en contacto por acá de regreso, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Good morning, Oscarito.
Good morning.
La pelota ya andando.
Oye,
qué bien.
Los
ya,
como...
ya quiere decir que es primavera. Se va a acabar el frío en el noreste de los Estados Unidos en cualquier momento.
Como tú decías, los Marlins le ganaron a la Universidad de Miami. Pues, mucha la diferencia en cuanto a...
No, claro. No, eso no, pero eso es para pasar el rato.
Exactamente.
Eso para... Fíjate que yo ni hablo de esos juegos. De los juegos entre equipos profesionales y las universidades no hablo.
No, claro, no vale la pena.
Pero vamos a repasar lo que pasó en los juegos de exhibición. Ayer Pittsburgh le ganó a Toronto 8-7. Pedro Álvarez y el shortstop coreano Yung Ho Kang dispararon jonrones para los Piratas. Los Yankees y Filadelfia terminaron empatados 5-5. Ryan Howard batió dos hits y remolcó una carrera para los Phillies. El prospecto jardinero de los Yankees, Aaron Judge, un muchacho que mide 6 pies 7 pulgadas de estatura,
sí,
conectó larga distancia con dos corredores a bordo en el noveno inning.
Oh, yes.
Los Tigres del Detroit le ganaron a los Orioles del Baltimore 15-2. Yoenis Céspedes disparó un jonrón con las bases llenas. Cincinnati le ganó a Cleveland 10-0. 10 jugadores impulsaron carrera para los Rojos. Así que todo el mundo dijo, bueno, vamos a todo el mundo impulsar una.
Sí, señor.
Y los Atléticos de Oakland le ganaron a los Gigantes de San Francisco 9-5. El nuevo shortstop de Oakland, Marcus Semien, disparó 2 jonrones. Madison Bumgarner, el héroe de la Serie Mundial el año pasado, permitió 4 carreras en un inning y 2 tercios. Los Atléticos, interesante, Oscar, tienen un pitcher relevista que se llama Pat Venditti.
Sí.
Que es un muchacho ambidiestro.
Bendito.
Se enfrentó a 2 bateadores. Uno lo retiró pichando a la zurda y el otro lo retiró pichando con el brazo derecho.
Sí. Oye, se confunden los bateadores. ¿Por
qué se confunden?
¿Por dónde viene el hombre?
Pero hay reglas, sí, que te dicen que tú no puedes cambiar de brazo durante el mismo turno, sí, al bate.
Exactamente.
Y yo voy al bate y me estoy enfrentando a un pitcher derecho, me voy a enfrentar al pitcher derecho el resto del turno al bate.
Del turno al bate, claro.
Las Medias Rojas, aunque no hablo de los juegos de contra universidades, le ganaron a los 2 juegos que tenían ayer contra la Universidad de Northeastern y la Universidad, sí, de Boston College, pero en uno de los juegos el jardinero Rusney Castillo, el cubano, se lastimó el lado izquierdo después de su último turno al bate y será, sí, examinado por los médicos de las Medias Rojas hoy cuando...
Déjame decirte una cosa, estos juegos sin importancia, los peloteros tienen que tener mucho cuidado si se lastiman,
claro,
porque la temporada está al doblar de la esquina.
Los equipos no lo juegan todo el juego, lo juegan al principio, especialmente ahora, lo que juegan es un par de turnos al bate.
Claro,
ellos prefieren estar en la práctica entre ellos mismos y entonces tienen 20 turnos al bate.
Exacto.
Y es lo que hace, porque si te pones a pensar en un juego, tú lo vas a ir al bate 3 veces si acaso.
No, claro.
Y entonces eso no, ¿qué resolviste con eso? Regreso contigo después cuando hablemos de los análisis que todavía tenemos pendientes de los equipos que nos quedan, así que no te vayas muy lejos.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Deplora activista cubano que el ex líder español José Luis Rodríguez Zapatero no se reunió en Cuba con la oposición. Un grupo de empresarios estadounidenses visita en Cuba la central azucarero colmado de imágenes y de mensajes antiimperialistas. La justicia de Argentina hace su primera detención en el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Y autoridades estadounidenses investigan una presunta amenaza del grupo Estado Islámico contra uno de los fundadores de Twitter.
Bueno, son las 6:49 de la mañana y por acá estamos, claro, de regreso con Lucy. Y fíjate qué curioso mensaje este, mi estimada Lucy, me estás escuchando.
Sí, cómo no, muy buenos días.
Del hombre de Las Vegas, José Caraballo, dice: Martín, te pregunto, un día como hoy nace Emilio Estefan y queremos felicitarlo, como también a todos ustedes, desde
Las
Vegas.
Vamos a regalarle un acordeón.
Un acordeón. Así que Emilio Estefan está de cumpleaños hoy y nos enteramos a través de José Caraballo allá en Las Vegas. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muchísimas felicidades. Arriba, Ever, cántale la piel verde tuyo.
Sí, señor.
¿Eh? Ya Ever nos pone el apio verde tuyú y le regalamos un acordeón.
Un acordeón.
Para que recuerde sus malos tiempos, ¿no? Bueno, no, vamos a decir sus buenos tiempos porque era joven.
Sí.
Y cuando las personas están jóvenes, pues no hay nada como la juventud, la lozanía y
cierto,
la salud.
Por cierto, hablando de acordeón, Raúl Di Blasio en su concierto reciente.
Mira, qué bonito que se oye por ahí.
Eso, Happy Verde, Emilio, que cumplan mucho más. Óyeme, Emilio, óyeme, sí, Emilio Estefan, hay muchos Emilios por ahí,
sí.
Óyeme, sí, óyeme, ¿qué te iba a decir? Por cierto, te estaba comentando, hablando de acordeones, que Raúl Di Blasio tenía un acordeonista ahí en su grupo.
Él lo lleva,
magistral,
sí
pero,
lo lleva.
Pero oye, magistral, déjame decirte, increíble, fenomenal.
Sí lo lleva y hay, sí, hay muchos, sobre todo el acordeón,
sí,
es parte fundamental en la música argentina.
Sí, claro.
Bueno, ya le decían el bandoneón, ¿no? En la música argentina y en la música francesa también.
Sí, se tocó mucho tango ahí, desde luego, en esa puesta en escena de Di Blasio, y una cosa fenomenal,
pues,
el,
sí,
acordeón. Y dice el propio Di Blasio que es difícil ese instrumento para tocarlo con de esa manera tan magistral. No es un instrumento fácil, ¿no?
Bueno, porque pesa, lo tiene que sostener sobre el cuerpo, pero la clave de sol, que es la que domina el teclado, es como un piano. Único que a la derecha tú manipulas lo que es la clave de sol en un pentagrama, a la izquierda la clave de fa, que es la que tocamos en el piano con la mano izquierda. ¿Qué sucede? Que en la mano izquierda no hay un teclado, son botones. Pero básicamente esos botones cubren las mismas... como te diría, la coordenada, las mismas notas.
Es un piano.
La combinación es como si fuera un piano. Pero que estar, la diferencia
hay que
estarlo
abriendo y cerrando todo el tiempo. Ese es el secreto del sonido.
Trae un esfuerzo físico. Tremendo. Bueno, fíjate, la mano derecha, que es la clave de sol, toca normal, y la parte del aire es la que manipula los acordes que, de acompañamiento de la mano izquierda.
Exactamente, sí.
Y además de eso, lo que pesa.
Lo que pesa no es sencillo.
Pero sí es un instrumento precioso y le es fácil a las personas. No tienes que tener mucha fuerza para manejarlo.
Claro.
Pero a la hora de ejecutar, es el que sabe tocar piano, le es más o menos más fácil tocar el acordeón, por ejemplo, que la guitarra.
Sí, claro, es que son dos cosas totalmente diferentes.
Sí, la guitarra es otra cosa.
Es otra cosa, son
cuerdas. Hay que hacer, sí, pero es básicamente lo que tú juegas con ambas claves, con los acordes. Es la guitarra, para mí, es un instrumento mucho más difícil,
De mucha ejecución, de mucha práctica.
Es de mucha práctica, tienes que hacerte tu callo en los dedos.
Eso no es fácil, es tremendo.
Pero pienso que la guitarra es más difícil que el acordeón. Claro. Eso es una opinión personal.
No, el acordeón es para un pianista, desde luego.
Es
el mismo principio.
Si
¿no?
tiene la desventaja que lo llevan en su cuerpo, que lo manejan. Tiene que tener un ejercicio y una destreza fuerte. Además, el tirante con que se sostiene el acordeón es algo que va sobre el cuerpo de una manera extremadamente pesada. Pero sí, Di Blasio utiliza mucho el acordeón sus conciertos.
Como argentino que es, al fin.
Tú sabes que estuvimos hablando hace dos o tres días, estuvimos hablando de la película The Sound of Music, El sonido de la música,
que
cumplió 50 años en la cinematografía, que fue una película que se llevó una cantidad de Oscar en su época increíble, protagonizada por Julie Andrews.
En la época de Navidad se pone mucho esa película.
Sí, también. Sí, ¿y cómo se llama el actor que le acompañó? Caramba, que
no
viejito, anciano, recientemente recibió un Oscar. Christopher Plummer. Hace muy poquito recibió un Oscar en una de las premiaciones, hace creo que un par de años, pero es que estuvo todo el mundo bien, todo el mundo. Y te dije que se había hecho una versión nueva para la televisión, que la protagonizó, en ese momento no recordé el nombre de la actriz, Carrie Underwood. Que fue la que que protagonizó, y lamentablemente, con lo que respecta a actuación, dejó mucho que desear.
Seguimos
viendo la anterior.
Vamos con la música, y una dedicatoria directa de mí para usted es este tema de John Lennon, adelantándonos al Día Internacional de la Mujer, que va a ser el próximo domingo.